Si la música dejara de existir, dejaría de cantar todos los pájaros, el sonido de las olas en el mar ya no se oiría.
Las campanas de la iglesia
en silencio quedaría si la música dejara de existir.
Soy Humberto Rodríguez. A nombre del equipo y de los colaboradores de eiberoamerica.com y de radiogeneral.com, les doy la bienvenida e invito a escuchar un nuevo programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
De existir. En el mundo morirían tantas cosas. El amor se pintaría de gris.
La gente no sería feliz.
Si la música dejara
de existir.
Hoy en hoy, Platicando hoy, Podcast, rescatando música olvidada,
presentamos
La Navidad en Costa Rica con Roberto Sancho.
Aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Amigos, ¿cómo están? Soy Joan Segura Ribes, les hablo desde Barcelona, a orillas del Mediterráneo, y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo programa navideño de Platicando Podcast, rescatando música olvidada, aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Como ya saben, en estos programas les estamos presentando la Navidad de diversos países. Hoy nuestro invitado nos contará cómo es la Navidad en Costa Rica. Pero antes, permítame por favor saludar a mi compañero Carlos Andrés Vallejo, que va a estar acompañándome en la presentación. Él está también en Barcelona. Hola Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien, estupendamente, disfrutando ya también de estas fiestas. Y efectivamente, como dices, vamos a hablar de cómo se celebra la Navidad en Costa Rica, y qué mejor para que nos informe sobre ello que tener a un periodista afamado, además, dentro del mundo de los ciegos y que tiene varios libros publicados. Seguro que muchísimos oyentes de iberoamerica.com y radiogeneral.com saben a quién me refiero. Se trata de Roberto Sancho Álvarez.
María, deja ya el juego, caray, deja de lavar pañales, caray, vení a mirar al niño que quiere comer tamales, José se encontró una estrella perdida entre los maizales. Quisiera haberla encontrado en los cafetales.
Caray, caray, qué noticias tan lindas que hay. Caray, caray, qué dicha llegó Navidad.
Yo tengo un potranquito muy bueno. Quisiera pasear a mi niño, pasear al niñito allá en los potreros.
¿Qué tal, Roberto?
Muy buenos días, Carlos Andrés, buenas tardes y buenas noches también a las personas que nos están escuchando en esta emisora. Muy buenos días, Joan.
Hola.
Soy Roberto Sancho desde el Centro de América. Efectivamente, estamos muy contentos y aunque estamos en este momento en una época lluviosa, hoy tenemos una mañana soleada, por lo cual nos sentimos muy alegres.
Pues nosotros estaríamos encantados de que nos explicaras así, de momento, en general, ¿cómo es la Navidad en Costa Rica?
Bueno, hay que decir que el nacimiento del niño Jesús se inicia por la divulgación que dan las tiendas, los establecimientos comerciales que hacen de esto, por supuesto, una fiesta también. Y nosotros tenemos tres épocas bien marcadas, que son el 15 de agosto. Entonces, todo lo que está antes del 15 de agosto tiene que ver con el Día de la Madre y los regalos. Luego viene el 15 de septiembre, que es el de la independencia. Entonces, hasta ahí no hay nada que nos avise de la Navidad. Y a partir del 16 de septiembre, sí, ya los establecimientos cambian sus escaparates y empiezan a sacar todo lo alusivo a la Navidad, pero se saca lo del año anterior, porque estamos en año fiscal, entonces todo lo ponen a bajo precio, todo lo que no se vendió el año anterior, que tenía que ver con la Navidad, se está vendiendo y así se mantiene un tiempo y empieza a compartir escaparates con Halloween, una fiesta también extranjera, pero que tiene su rinconcito y hace su competencia, hasta que desaparece Halloween y ahora sí se guardan todos los artículos que no se vendieron y empiezan a salir los juguetes, todo lo que tiene que ver con la Navidad y todas estas cosas en los escaparates, y ya de esta manera empieza a sentirse un olor a Navidad. Ya la gente está pensando en las ropas también, juguetes y también los alimentos de importación y exportación. Así nos llevamos septiembre, octubre, noviembre y por supuesto ya diciembre es el máximo auge, donde ya no solo vamos a ver lo que tiene que ver con ventas, que tiene que ver con este establecimiento, sino también con la instalación del portal. El portal que creo que también le llaman Belén en otros lugares, ¿verdad?
Así es, así es.
Y esto sí es muy interesante porque pueden ser grandes o pequeños y en las casas se coloca. Algo bonito es que se usa ciprés, se usa aserrín de diferentes colores y los tres reyes magos se colocan en caminitos de aserrín lejos del portal y se coloca a la Virgen María y a San José, pero el niño se coloca hasta el 24 de diciembre. Este no aparece todavía. En algunos lugares sí colocan todo, pero lo usual es que los Reyes Magos cada día de diciembre, cada día que va avanzando, se van acercando un pasito más, se van acercando un poquito más, y el 24 ya aparece el niño y están alrededor los Reyes Magos.
Yo es que me he quedado en el periodo que has comentado del 16 de septiembre hasta el noviembre, en que coinciden todo lo referente a la Navidad y a Halloween junto. Esto debe ser un contraste muy curioso, ¿eh?
Claro que sí. Lo que pasa es que el espacio no es 50%, sino que las tiendas más grandes y los supermercados tienen un espacio para Halloween, sus máscaras, sus confites, sus cosas, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces sí, tiene la preeminencia, la tiene los árboles de Navidad, las bicicletas, las muñecas, la ropa, claro, todas estas cosas, pero Halloween tiene ahí su pequeño espacio también.
Ahora bien, ¿cuándo se colocan en las casas el nacimiento, si es que así es, el nacimiento y el árbol? Aquí en España se estila colocar en los domicilios también tanto un árbol como un nacimiento o una de las dos cosas. Prácticamente es casi pues sobre el 20-22 de diciembre.
Bueno, aquí lo normal era que a partir del 1 de diciembre se colocaba el árbol de Navidad, que es un ciprés que se adorna, y debajo del árbol o a un lado está el portalito. Lo que pasa es que la gente siente que la Navidad en el mes de diciembre se les está yendo muy rápido, y con esto de que las tiendas ya sacan todo desde septiembre, octubre, entonces la gente se contagia de esta alegría y empieza a adornar las casas desde antes de diciembre, ya a partir de mediados de noviembre ya se ven algunas casas, pero digamos que lo tradicional es que es el primero de diciembre, y es interesante porque hay lugares donde incluso iglesias que conozco, iglesias evangélicas, iglesias católicas, ya sea que colocan kioscos para vender todo lo que tiene que ver con los adornos para el portal, para el árbol, las lucecitas, estrellas, animalitos, todas estas cosas, y también dedican extensiones de terreno donde siembran árboles de ciprés que todos los años venden para que de esta manera puedan también atraer recursos a sus arcas. Y también hay que decir que el Hospital Nacional de Niños, ya como una tradición, hace más de 20 años, tiene sus árboles de ciprés sembrados en sus jardines y se hace toda una fiesta para que los niños desde las ventanas de los hospitales puedan ver los árboles iluminados, llevan grupos musicales, payasos, recogen regalos que se le dan tanto a los niños que están hospitalizados como también a los padres de bajos recursos para que le lleven a sus hermanitos que quedan en las casas.
¿Qué día es que se realiza esto? ¿O son varios días?
Bueno, a partir del primer día de diciembre ya se empiezan a sembrar los arbolitos, la gente espera el fin de semana para ir a comprarlos y así van haciéndolo, otros lo van una semana antes, pero digamos que a partir del primero de diciembre o a partir del fin de semana más cercano al primer día de diciembre, la gente ya está adornando sus casas, se están poniendo el árbol y el portal. Aquí por lo general, si se trata de familias católicas, hay tanto árbol como portal. Si se trata de familias no católicas, usualmente se utiliza únicamente el arbolito.
Y como uno de los elementos, tal como hemos venido diciendo a lo largo del podcast navideño, es el árbol, ¿qué menos que escuchar el "yo tengo un pinito", que espero sea ya artificial en la casa de todos, porque es cuestión de conservar la naturaleza? ¿Qué os parece si lo escuchamos?
Pues muy bien, vamos a escucharlo ya.
Estrellitas de todo fulgor.
¿Qué tradiciones hay, por ejemplo, el día antes de Navidad, el día de la Nochebuena, que en España le decimos así?
Bueno, en este caso, usualmente hay una cena familiar. También al 24, a la medianoche, se entregan los regalos, se abren los regalos. Acá no se celebra el 6 de enero, el Día de Reyes prácticamente pasa inadvertido. Todo esto se hace el 24 a medianoche. También hay juegos de pólvora. Ya para diciembre también es importante decir que en muchas instituciones públicas, ya cuando viene el 13º mes o el aguinaldo, como lo conocemos por acá, o el 13º mes que nos pagan, entonces se recogen regalos, se piden regalos, confites y todas estas cosas para los niños de bajos recursos y para que estos niños puedan tener, usualmente se coordina con las escuelas y entonces los funcionarios públicos tienen estas posibilidades. Y para estas épocas ya a partir del 20, 21, 22, 23 hay fiestas populares, entonces hay corridas de toros. Que una de las particularidades es que hay tanto corridas de toros a la usanza española, pero también lo que llaman corridas de toros a la tica, donde los toreros son improvisados, entran al redondel, pero no son toreros profesionales y entran muchos al redondel, y esto es toda una fiesta taurina. También tenemos el tope, que son, se cierran las principales calles josefinas de la capital, San José, y entonces se hacen desfiles de carrozas, autos antiguos y caballos finos. También se hace un carnaval donde van las comparsas, van las carrozas, y tenemos otras actividades como son las fiestas populares con carruseles, la venta de algodón de azúcar, manzanas escarchadas y todas estas cosas.
¿El día de la Nochebuena se come algo especial?
Sí, bueno, usualmente aquí se estila hacer productos con cerdo, entonces pueden ser comidas pata de cerdo, pueden ser también otro tipo de alimentos con marisco, se hace arroz con pollo, algunos utilizan la paella en menor cantidad, pero digamos que el platillo típico que en cualquier casa de Costa Rica se le da a partir del 15 de diciembre, básicamente, es el tamal navideño, que es un tamal de maíz que tiene cerdo o en algunos casos tiene pollo, tiene arroz, tiene algunas verduritas y todo esto está envuelto en hojas de plátano.
¿Y dulce? Dulce, me refiero a postres, como aquí, por ejemplo, mazapán o turrones.
Sí, aquí se hace el queque navideño. Es un queque que se hace con semillas secas, a veces se le usan desde semillas de marañón hasta las almendras. Los supermercados venden ya los sobrecitos, las bolsitas con semillas importadas y nacionales. Y a este queque se empieza a hacer por lo menos 2 semanas de anticipación al 24, porque cada día se le va agregando un poquito de vino, todos los días se le coloca vino. Y también se hacen galletas de jengibre, se hacen otras galletas. Los especialistas, por cierto, y a hacer un llamado a los amigos que nos escuchan, porque los especialistas del sistema hospitalario siempre están preocupados porque, en primer lugar, los enfermos crónicos, por ejemplo, de diabetes, consumen muchos dulces para esta época y dejan sus medicamentos. Y entonces en enero están todos descompensados, ¿verdad? Y por otra parte, sobran las invitaciones a cenas, almuerzos, se comparte mucho en las instituciones, en las empresas privadas, y entonces lo que recomiendan es que si van a, por ejemplo, si están invitados a una cena, que coman algo muy ligero en la casa, y si van a almorzar a 2 o 3 lugares y no pueden despreciar la invitación, que sean prolijos en ensaladas y no en las carnes pesadas.
Antes comentabas, Roberto, que ahí no celebran la festividad del 6 de enero, la festividad de los Reyes Magos. Y entonces, ¿hay algún otro personaje que es el encargado de traer los regalos a los niños?
Este es San Nicolás o Santa Claus. En todas las tiendas podemos ver personas con el traje de Santa Claus. También las tiendas más grandes tienen, por ejemplo, para promover la venta de sus productos, jóvenes muy guapas que están vestidas de Barbies. En realidad sí, pero en este caso sería Santa Claus o San Nicolás quien trae los regalos.
¿Y qué día?
El 24 es el propicio, pero en las tiendas ellos están y sí, claro. Se hacen fiestas para, digamos, algunas iglesias, tanto católicas como no católicas, también recogen regalos y entonces se les hace una fiesta masiva a los niños de más bajos recursos.
Fijaros que yo creo que si estuviera con nosotros Humberto diría,
bueno, ya está bien de hablar.
Exacto.
¿Qué os parece si escuchamos una canción a fin de ilustrar el tema?
Bueno, me parece que una linda canción podría ser una que se llama Llegó la Navidad en Costa Rica y que la escuchemos pensando y contestando a Carlos Andrés también, que tenemos el rompope y el arroz con leche como esos ricos postres costarricenses.
Ok.
Presentamos La Navidad en Costa Rica con Roberto Sancho.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Llegó la Navidad a Costa Rica, los cientos nos recuerdan su visita.
Ya pusiste el arbolito en el centro de la casa. Ya pusiste el arbolito en el centro de la casa.
Todos esos niños que vagan por los caminos sin comida y sin hogar. Quiero traerles belleza, iluminar la tristeza, ahora que llega el niño, ahora que es Navidad.
Pues llegó la Navidad a Costa Rica, ha llegado también aquí y supongo que a todos los hogares de los oyentes repartidos por un montón de países por el mundo, que nos escuchan seguro. Bien, una vez escuchada esta canción, pues sigamos un poco con el tema relativo a las canciones, a la música. Creo recordar, hablando con alguien también de Costa Rica, que me dijo que se ilustra la Navidad allí en Costa Rica fundamentalmente con villancicos o con canciones llegadas desde España. ¿Es así?
Bueno, tenemos música muy conocida de España, efectivamente, los villancicos. También tenemos la música mexicana, como por ejemplo las ardillitas de Lalo Guerrero, que son muy conocidas por acá. La música centroamericana con villancicos, pero en marimba. Y algo que se ha estado ya convirtiendo en una tradición es que las diferentes sinfónicas juvenil, nacional y todos estos grupos preparan, montan sus canciones alusivas a la Navidad y hacen interpretaciones en los templos más grandes, en la Plaza de la Cultura, en la Plaza de las Garantías Sociales, en espacios abiertos para compartir con la mayor cantidad de público. Se proyecta en grandes monitores y es toda una fiesta. Hay un par de aspectos más que hacen lucir la Navidad y es que la municipalidad Josefina, o sea de la capital, también tiene su Festival de la Luz. Esta es una actividad donde por la noche hay carrozas bien iluminadas y esto es una actividad muy bonita. Y también se hacen festivales de la canción, festivales artísticos como el Festival Grano de Oro. El grano de oro nuestro por excelencia es el café, entonces este festival se llama Festival Grano de Oro, donde se dan a conocer grandes talentos y esto lo hacen con música navideña.
¿Qué temperatura hace normalmente allí en la época esta de Navidad?
Bueno, corren los vientos alisios, pero la temperatura está entre los 22 y 26 grados, dependiendo si estamos cerca de los litorales, estamos en la meseta central.
Todos estos festivales que nos estabas contando ahora tienen lugar en este tiempo, no en un día determinado, ¿verdad? O sea, que se van sucediendo. Pero el propio día de Navidad, ¿tiene alguna tradición especial para este día en concreto?
Bueno, en realidad ya es como en la noche, ya la gente se va recogiendo en sus casas para la cena y para la entrega de los regalos. La gente se desplaza donde los padres, se desplazan donde los hijos y entonces son menos las actividades que hay, sin embargo sí las hay. Y en esto, y no lo hemos mencionado porque tendríamos que corrernos por lo menos una semana también, que está la noche vieja, viene el año nuevo, y entonces hay que decir que en los hospitales, algo que supongo pasará en otros lugares, el 31 de diciembre a la medianoche pasan las unidades de emergencias muy llenas, pero no es de personas enfermas, sino que las personas indigentes, las personas que se sienten solos, se van acercando a los centros médicos para sentirse acompañados. Y otra cosa que pasa ya en diciembre, que se han tomado las medidas que son muy relevantes, es que el adulto mayor, y esto también hacer un llamado, los adultos mayores, muchas veces los familiares que dejan sus hogares para ir a recibir tanto la Navidad como el Año Nuevo a las playas, a las montañas, y que tienen adultos mayores a lo mejor enfermos, pretenden dejarlos en los centros geriátricos porque dicen que así están mejor cuidados. Pero se está descuidando esta unión familiar. Entonces también que el día de la Navidad sea el recordatorio del amor de Dios por los hombres y tiene que reflejarse en las familias y el adulto mayor tiene su espacio en esto.
¿Y el día 31, el final de año, se celebra de alguna manera especial?
Sí, bueno, primero para estos días la Lotería Nacional de la Junta de Protección Social tiene premios que le llaman el gordito o el gordo navideño. Son más millones que lo que se sortean usualmente, entonces la gente está muy pendiente de esta lotería. También otra vez tenemos muchos juegos de pólvora, tenemos las corridas de toros, se mantienen las fiestas populares. Para el 31 la gente también lo recibe, algunos se comen 12 uvas, faltando ya unos minutos para el año nuevo. Una emisora local es muy famosa porque hace el conteo de los últimos minutos del año y la gente tiene sus ideas. Por ejemplo, hay gente que toma valijas y le da una vuelta a la urbanización, al lugar, porque dice que de esta manera van a tener paseos, usan ciertos colores de ropa, lanzan algunas monedas, en fin, que cada uno va haciendo de acuerdo a la edad y a la tradición diferentes aspectos para conmemorar el 31 de diciembre. Y ya a las 12 de la noche hay unos juegos de pólvora impresionante, alguna gente salen a la calle a darse el feliz año nuevo, se comparte en los hogares y también aquí hay una cena.
Pues bueno, ya hemos puesto el arbolito, lo hemos adornado muy bien, pues ahora ya lo único que nos queda es meternos en el Belén. Y claro, no nos podemos presentar con las manos vacías, sino que le vamos a hacer una ofrenda al niño. Así que nuestra ofrenda de hoy es un villancico que lleva por título justamente Ofrenda. ¿Lo escuchamos?
Venga, adelante.
Chiquitito, pañuelito, caray. Escúchame, pero luna, caray. Ponete este pañuelito y una camisa pintona,
que vamos para la fiesta con María y con José. Una fiesta que recuerda cuando vos naciste allá en Belén.
Retrocedamos 3 días. El día 28 de diciembre aquí en España se celebra el Día de los Santos Inocentes, en el que tradicionalmente, bueno, ahora cada vez menos, se gastan bromas, inocentadas que se llaman por aquí. ¿Allí se celebra?
Aquí también se hace, efectivamente, el 28 de diciembre es un día donde uno por la mañana escucha el teléfono y no lo quiere contestar porque piensa que ya es una broma, ¿verdad? Mucha gente lo hace. Yo siento que es más las personas de 50 años en adelante, lo tienen muy pendiente. Aquí hay un programa de la Cámara Nacional de Radio, recuerdo en algún año a las 7 de la mañana que lo transmiten y dijeron que a las primeras 1,000 personas que se presentaran en cierto lugar le iban a dar cierto premio y un minuto después dijeron que era Día de los Inocentes, ¿verdad? Entonces sí, eso se hace.
¿Y existen todavía emisoras de radio o de televisión que hacen programas especiales o campañas especiales para recoger juguetes o dinero para niños, para los hospitales o para gente necesitada o así?
También tuvimos un programa en una emisora de radio muy reconocida que se llamaba Las Visitas Navideñas, con un pico de audiencia altísimo. Aquí el conductor iba a traer música alusiva a la Navidad, cuentos y canciones infantiles a diferentes países. También los patrocinadores daban regalos de muy buena calidad y entonces eran cientos y miles de cartas las que recibía y se oía por todo el país. El director, el propietario de la emisora y del programa, decidió que un programa tan bueno y con tanta audiencia no debía ser un programa que se cerrara cuando decayera la audiencia. Entonces, como dato curioso, este programa se cerró estando en el pico más alto de su audiencia, así quiso él que lo recordaran, y el programa empezaba en diciembre, el 25 de diciembre era el último programa y se conmemoraba en un hogar de ancianos, donde los niños del boleto de entrada a ese hogar de ancianos era llevar que fueran los niños con golosinas para los adultos mayores como si fueran sus abuelos. Siempre se hacen campañas de radio y televisión y para esta época de diciembre surgen muchos programas específicos de las emisoras con villancicos, con canciones, llevan invitados, llevan a los niños, cuentan cuentos, poesías y de todo eso se hace en diciembre y hay muchas campañas para recaudar fondos para darle regalos a los niños de más escasos recursos, a los adultos mayores, y esta es una fiesta tradicional donde en diciembre parece que el dinero se multiplica y en enero las enfermedades se multiplican por los descuidos y los excesos también, aumentan los accidentes de tránsito, el consumo de licor, y lo que sucede es que vamos perdiendo como el centro real de la natividad del niño Jesús y entonces se convierte en fiestas en algunos casos con excesos.
Una cosa, estamos hablando de la Navidad y citamos muy frecuentemente la palabra niños. Parece como si fueran unas fiestas, ¿verdad?, enfocadas no decisivamente a los niños, pero casi casi. Entonces, aquí hay vacaciones desde prácticamente el día 21 o 22 de diciembre hasta el 8 de diciembre. ¿Hay vacaciones escolares también en Costa Rica?
Es correcto, hay dos periodos de vacaciones. Hay uno que es a partir de como el 15 de julio, que son las vacaciones de medio periodo, y hay otras que ya como en la segunda semana de diciembre los niños van terminando y entran posteriormente, puede ser como a eso del 22 de enero, regresan a las clases y entonces se aprovechan precisamente estos tiempos donde los niños pueden compartir más con los padres que trabajan piden vacaciones, hay vacaciones obligatorias. Ya aquí no es una decisión, por ejemplo, en la función pública usualmente se cierra el 24 y se entra el 2 de enero. Estos son vacaciones que se deben de tomar en forma obligatoria, salvo los servicios de emergencias, bomberos, Cruz Roja, el sistema hospitalario, etcétera. Entonces, a esos sí se siguen trabajando y también hacer una felicitación a los abnegados funcionarios públicos que el 24, el 31, de día, en la tarde, de noche, siempre están trabajando, siempre están ofreciendo sus servicios para mantener una buena calidad de vida de los habitantes.
Y ahí en Costa Rica existe también la costumbre de montar belenes o pesebres o como le queramos llamar, vivientes, o sea que son representaciones pues con actores o normalmente aficionados, ¿no?
Se hace, bueno, hay grupos de teatro que lo hacen en actividades culturales muy específicas, por ejemplo, se hace en el Teatro Nacional, en el Teatro Morazán, en las cabeceras de provincias también se hace y algunos son muy lucidos. También se utiliza el Museo del Niño, que tiene anfiteatros, y se utilizan todos estos espacios culturales para hacer representaciones navideñas. También se las emisoras, que tradicionalmente no lo hacen, en diciembre tienen dramatizaciones grabadas, material enlatado o nacional, que se pasa en estos días, como el Padre Vicente del Servicio Radiofónico para América Latina, un tal Jesús, que también son de ellos. También hay grupos de humoristas que se presentan y así diferentes tipos de trabajos que se van pasando en las emisoras para motivar a las personas. Es una época donde los artesanos exhiben sus trabajos y los venden. Es una época donde la gente está muy dispuesta a compartir, donde la gente puede ir a tomarse un cafecito negro o un agua dulce con un tamal, con sus galletas navideñas, dejar un regalito. En muchos lugares se hacen estas actividades culturales como estas representaciones que ustedes mencionan, y el boleto de entrada es un regalo para un niño. Sí, y sí, se le da mucho énfasis a los niños, aunque también se hacen actividades específicas en los hogares de ancianos y en los centros hospitalarios geriátricos para que también disfruten esta época.
¿Qué os parece si escuchamos el segundo villancico?
Yo encantado.
Bueno, en Belén hay un portal, por supuesto, pero no solo hay portal en Belén, también en Costa Rica, y ese es el título de este villancico, No Solo Hay Portal en Belén.
Pues vamos a escucharlo.
Presentamos La Navidad en Costa Rica con Roberto Sancho.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Si los ticos unidos queremos construirlo, podemos quererlo también.
Tengo en mi mano un ladrillo, en mi alma cariño, un canto en mi voz. Quiero construirte paredes, decirte que puedes contar con mi amor.
Solo hay familia en Belén. No solo hay familia en Belén. Si los ticos unidos queremos construirla, podemos tenerla también.
Quiero construirte un techo, brindarte mi pecho y mi corazón. Voy a extenderte mi mano, sentirte mi hermano y darte calor.
No solo hay paz en Belén. Solo hay paz en Belén. Si los ticos unidos queremos construirla, podemos tenerla también.
Traigo la primera piedra, también la madera, mi tiempo, mi acción. Vengo a entregarte la estrella que a todos nos cuenta que el niño nació.
Si los ticos unidos queremos construirlo, podemos tenerlo.
Este es un villancico muy hermoso, nacional, de una compositora nacional, con niños y con grupos realmente profesionales. Espero les haya gustado porque es muy alegre y muy contagioso. ¿No les parece, compañeros?
Efectivamente, a mí, por supuesto que me ha gustado. Y además es que da ese aire, lo mismo que aquí también, de Navidad, cuando escuchamos cualquier tipo de villancico.
Los dos que has escogido son muy bonitos, muy bonitos. A mí me han encantado. Y no dudo que también a nuestros oyentes, los que los conocían y a los que no los conocían, les habrá gustado también.
Yo ahora querría incidir un poquito más, porque lo ha tratado, lo ha dicho así de pasada, aquello de que las Navidades, tú, que ya tienes tus años, como yo, como el Juan, hemos vivido las Navidades en nuestra infancia y las vivimos ahora con los años, lógicamente, que tenemos a la espalda. ¿Tú qué diferencias ves con respecto a la Navidad que tú viviste, la que vives ahora, y si realmente, como antes apuntabas, se está convirtiendo en una fiesta auténticamente comercial?
Yo pienso que antes, por ejemplo, y lo decía algún animador, que a él el niño le traía un camioncito de madera y que cada año le traía uno diferente, pero que pasaba algo curioso, que casi a fin de año se le desaparecía su carrito. Y al año siguiente le apareció uno nuevo. Esto era porque las condiciones económicas eran muy bajas y entonces había que, por supuesto, reutilizarlo, y el niño creía que era uno nuevo. Los caballitos era correcto, los caballitos era una cabeza de caballo con un palo de escoba. Después ya aparecieron hasta con sonidos y se les aprieta una oreja y relinchan. Entonces, esa construcción artesanal, esos regalitos del trompo, del yoyo, esos regalos que a los niños les hacían mucha gracia, se ha trocado por grandes regalos de mucho costo, donde parece curioso, pero a veces los niños dejan el regalo por ahí y se pelean la caja donde venía, ¿verdad? Porque para los niños no hay un valor material del regalo. Entonces, creo que eso es lo que hemos perdido. Incluso a veces los regalos son tan costosos que no le permiten al niño jugar con otros niños para que no lo estropeen, y se pierde ese grado de socialización. Y a veces son tan sofisticados que es el padre el que tiene que estar mucho rato viendo los manuales para ver cómo se utiliza. Pero no solo se está haciendo daño en este sentido, sino también que se les hacen regalos electrónicos que no permiten que el niño, por ejemplo, cuando andaba con este caballito, corría, o también con los maromeros o con ese tipo de juguetes, los niños andaban corriendo con su juguete. Ahora es con un mando a distancia, y entonces esto se está viendo, está repercutiendo en su salud, porque ya tenemos niños ya desde muy pequeños con obesidad mórbida, niños diabéticos, porque en la alimentación y en el tipo de regalos se está promoviendo el consumo y se está promoviendo el sedentarismo. Entonces creo que debe haber un cambio. En nuestros tiempos los niños se iban a acostar cuando ya la luz natural iba desapareciendo, mientras que ahora a 10, 11, 12 de la noche aún están viendo televisión.
Sí, esto es una situación que no es típica solamente de Costa Rica, sino que creo que en la mayor parte de los países más o menos desarrollados ya está pasando de una forma general, ¿no? Y que es muy lamentable, vamos, que sea así. Pero en fin, nosotros estamos ahora muy contentos por todo lo que nos has estado contando de Costa Rica. Y ya, pues, antes de despedirnos, nos gustaría que enviaras una felicitación a nuestros oyentes, tanto de iberoamerica.com como de radiogeneral.com, una felicitación de tu parte.
Muchas gracias, Joan y Carlos Andrés. Efectivamente, quiero decirles que disfruten de la mejor manera estos días festivos, pero que también recuerden por qué estamos disfrutando, qué estamos conmemorando. Es el natalicio del Niño Jesús. Es un recordatorio hacia el amor, hacia la fraternidad, no hacia el consumo y el despilfarro. Así es que si usted quiere pasarla bien, acérquese a sus seres queridos. Si tiene algún enojo con alguno, concíliese. Yo creo que es la mejor manera de iniciar un año nuevo, un fin de año, y por supuesto recordar que todo exceso el organismo y el espíritu se los va a cobrar. Pues entonces, un llamado a la mesura y a disfrutar en forma de la manera más sana posible.
Pues nada, Roberto, darte las gracias, no solamente de parte de Joan y mía, sino también de todos aquellos que colaboramos en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Gracias a ustedes y hasta cuando quieran.
Bueno, y ahora, Carlos, lo que podríamos ir haciendo ya es facilitar a los oyentes las dos vías de comunicación para que se puedan comunicar con nosotros.
Efectivamente, nuestros oyentes pueden ponerse en contacto con nosotros haciéndonos los comentarios y sugerencias que estimen oportuno a través del correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com y a través del Twitter a eiberoamerica con la primera E, la I y la A con mayúsculas.
Y también tenemos que recordar a los oyentes que estén atentos porque al finalizar la publicación de los podcasts navideños pondremos en marcha una encuesta para que ellos elijan cuál de las navidades que les hemos estado presentando pues es su favorita o cuál les gustaría visitar o, en fin, que nos digan qué Navidad pues les ha llenado más, ¿no? Entonces, no se preocupen porque en su momento nosotros les tendremos bien informados de cuándo dicha encuesta se va a activar y cómo interactuar con ella. Con esto nos despedimos, no sin antes darles las gracias por su atención y recordarles que el próximo miércoles volveremos a estar aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com para ofrecerles un nuevo programa de
Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Galvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.